Nací el 9 de junio de 1930 en La Habana. Naturalmente, inmediatamente no fui escritor. Inmediatamente fui un niño muy chiquitito. O mejor dicho, no tan chiquitito, porque debo recordar que nací, según me decía siempre mi mamá, pesando 10 libras. Y me he mantenido más o menos fiel a esas dimensiones, porque soy un hombre más bien alto, aunque también más bien flaco. Pero si bien no de inmediato, la verdad es que muy pronto empecé a escribir. Escribía cuentos que naturalmente eran un remedo de los cuentos que me hacían mi abuelo y mi padre. Y como un pariente o un visitante, medio pariente de la casa, trabajaba en una imprenta, me imprimieron uno de esos cuentos cuando yo era todavía pequeño. Tenía 7 años. Así pues, soy un escritor de vieja data. Por supuesto, estos cuentos carecían completamente de interés. Lo único que podía llamar la atención en ellos era que un niño, pues, hiciera, como digo, esos remedos de los cuentos que oía. La verdad es que no vine a escribir en serio hasta mis 15 años, hasta el año 45 aproximadamente. Y lo hice, creo, movido por dos razones, una literaria y una humana. La literaria fue que en el Instituto de la Víbora, en el segundo año, en una asignatura que se llamaba Español Segundo Curso, como he contado en otras ocasiones, una profesora tuvo la ocurrencia de poner como ejemplo de serventesio unos versos de Julián del Casal. Y aquellos versos fueron para mí el encuentro con la poesía. Eran esos versos sumamente tristes. Como se sabe, los adolescentes a menudo son muy tristes, y yo lo era. Esos versos que dicen: ansias de aniquilarme solo siento, o de vivir en mi eternal pobreza, con mi fiel compañero el descontento, y mi pálida novia la tristeza. Bien, además de esta pálida novia, yo tenía la esperanza de tener otra novia menos pálida, y a ella le escribí algunos de esos versos. Pero la otra razón que decía que me movió a escribir no fue solo esa otra novia no tan pálida, sino el hecho de que por esos años conocí a un poeta de carne y hueso, que era un compañero nuestro de nuestro grupo adolescente, que se llamaba José Antonio García López, que era sobrino nieto de José Martí, era el nieto de Amelia Martí, que era muy pobre, sumamente pobre, y extraordinariamente talentoso. Creo que por él nosotros tuvimos una intuición, una revelación de cómo debió haber sido José Martí. Como García era muy pobre, tenía que ganarse la vida haciendo trabajos muy rudos. Fue aguador en la construcción de la Vía Blanca, una calle en La Habana, y allí contrajo una enfermedad tropical. Además estaba tuberculoso y murió cuando yo tenía 16 años. Y eso fue un impacto muy fuerte para mí, el encuentro con un muchacho genial, por una parte, y después esa tragedia temprana. Bien, si bien escribía, como digo, desde relativamente muy joven, no vine a publicar hasta 1950, ya para entonces era una persona mayor, porque tenía 20 años. Publiqué en una revista que dirigía Raúl Roa, y que se llamaba Mensuario de Cultura. Y allí publiqué una serie de poemas, uno de los cuales era un poema extenso, y se publicó por separado en un cuaderno, y es un poco oficialmente mi primer libro. Se llama Elegía como un himno. Es un poemario dedicado a Rubén Martínez Villén. Bueno, no creo que fueran versos estos muy buenos, para no decir abiertamente que era muy malo, pero por lo menos ya yo los tomaba en serio, y de alguna manera los he repetido posteriormente, porque los he recogido después en sucesivas ediciones. Al año siguiente publiqué otro libro que se llamó Patrias. Es un libro del que el poema Martínez Villena debió haber formado parte. Este libro tuvo suerte, digamos así, porque un jurado que formaban Regino Pedroso, Emilio Vallagas y José Rodríguez Méndez le dio el premio de poesía. Pero eran versos muy, muy maduros todavía, versos de aprendizaje. Y todavía publiqué otro libro de poemas en el año 55, esta vez lo publiqué en México. Se lo mandé a ese gran escritor mexicano que yo admiraba mucho, don Alfonso Reyes, y él hizo publicar el libro en el Colegio de México con el nombre Alabanzas, Conversaciones. Creo que con él termina, por así decir, mi aprendizaje de la poesía. No volví a publicar más poemas hasta el triunfo de la revolución.
El otro, enero primero, 1959. Nosotros, los sobrevivientes, ¿a quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos, los ojos que le arrancaron viendo por la mirada de mi cara, y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está, en la sobrevida?
Al mismo tiempo que escribía poesía, escribía también estudios críticos, llamarle de alguna manera. Yo me he ganado la vida, como todo el mundo, en mi generación, en mi grupo, en mi clase, de manera muy diversa. Primero quise escribir para radio y adapté una obra de Bernard Shaw, a quien yo admiraba y admiro mucho, La profesión de la señora Warren. Se la llevé a un amigo muy querido, que sabía mucho de esas cosas, que se llamaba Marcos Bemara. Y al parecer Marco, con muy buen juicio, encontró que la adaptación era tan mala que la arrojó en una gaveta y nunca volvió a saber de ella. Entonces traté de vender seguros y finalmente acabé siendo profesor.
Debo decir que mi padre fue un profesor, me parece que muy distinguido, en una rama que no tiene nada que ver con lo que yo haría después, ya que era profesor de contabilidad y autor de materiales de texto, etc. Es decir que era bastante normal que yo fuera maestro, pues por cuanto ya lo era mi padre, lo sería después mi tío en la estela de mi padre, etc. En esas condiciones, no era extraño que yo me convirtiera en un maestro. Fueron pues razones estrictamente de sobrevivencia las que me llevaron a dar clase. Pero además, como te digo, encontraba un ambiente favorable por cuanto mi padre era un profesor que además quiso entrañablemente su carrera de profesor. Tenía hasta el final de su vida grandes discípulos que lo quisieron mucho. Era un profesor muy peleador, muy polémico, pero un profesor, como digo, que amaba entrañablemente su carrera. Yo empecé a dar clases particulares. Tenía en aquella época un maletín inmenso y recorría toda La Habana, desde el Club Náutico de Marianao hasta donde me llamaran para enseñar las cosas más diversas. Me pagaban 5 pesos, 10 pesos, y entonces enseñaba física, química, matemáticas, historia, filosofía, sociología, griego, latín, español. Realmente algún día contaré la pintoresca vida de un profesor particular en aquellos años. Y al fin, en algunas pequeñas escuelitas, empecé a trabajar con cierta regularidad, y a partir de mis 20 o 21 años, ya en una escuela que se llamaba el Instituto Edison, donde yo había estudiado algunos grados de mi primaria, y que ya era una escuela reconocida y grande, inicialmente di allí clases de matemáticas financieras, porque debo decir que no he visto nunca con ninguna simpatía ese famoso y supuesto desdén de los poetas a las matemáticas. Por el contrario, durante mucho tiempo estuve dividido entre ciencias y letras, y de hecho estudié mi bachillerato en ciencias y letras, no podía decidirme entre una u otra. Después ya pasé a enseñar historia de Cuba, literatura, filosofía, lógica, etcétera. Debo decir, sin embargo, que lo que inicialmente fue una necesidad material, es decir, necesitaba trabajar para estudiar, para vivir, llegaría a convertirse muy pronto en algo mucho más importante. Realmente quiero muchísimo esta actividad de enseñar. Creo que es una de las cosas buenas que me ha pasado en la vida. Ser maestro puede ser una gran felicidad, porque no solo se tienen alumnos, sino también se tienen discípulos. Se ve crecer a los muchachos, se ve desarrollarse. Y además, cuando ya se está en la universidad, como es mi caso desde hace bastantes años, eso es un constante desafío intelectual para uno. Por una parte, en el sentido de que tiene uno constantemente que ir renovando su arsenal, y por otra parte, está uno, digamos, constantemente con el oído puesto en el corazón de la juventud que se renueva. Cada cierto tiempo uno siente como las inquietudes de los muchachos ya son otras, las lecturas vivas son otras. Lo que le impide a uno osificarse en determinadas estructuras, ¿no? Yo he tenido así el verdadero privilegio de ver cómo ha cambiado con la revolución el estudiantado universitario en las asignaturas, en el área de las humanidades. Ese cambio es un cambio formidable, extraordinario, y que he visto año a año, mes a mes, casi día a día, ¿no? Hoy en día ya no son razones materiales las que me mantienen en la enseñanza. Son estas otras razones.
Felices los normales. A Antonia e Iris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bevestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno. Y basta. Hacia el anochecer. Que allí tuve un buen amigo, Martí. Hacia el anochecer bajábamos por las humildes calles, piedras casi en amarga piel que recorríamos dejando caer nuestras risas hasta el fondo de su pobreza, y el brillo inusitado del amigo iluminaba las palabras todas, y divisábamos un poco más, y el aire se hacía más hondo. La noche, opulenta de astros, cómo estaba clara y serena, abierta para nuestras preguntas, recorrida, maternal, pura. Entrábamos a la vida en alegre, en honda comunión, y la muerte tenía su sitio, como el gran lienzo en que trazábamos signos y severas líneas.
En 1955, yo gané una cátedra por concurso oposición. Así entonces en la Universidad de La Habana pasé a ser profesor de la Universidad de La Habana. Pero como todos sabemos, la Universidad de La Habana tuvo que cerrar sus puertas debido a la tiranía batistiana poco tiempo después. Y en 1957 ya había publicado yo algunos trabajos, no solo de poesía, sino algunos trabajos críticos, por ejemplo, mi tesis de grado, que fue sobre la poesía contemporánea en Cuba, de 1927 al 53. Esta tesis era conocida por algunos profesores, y entre ellos por el profesor José Juan Arrón, profesor cubano que llevaba muchos años en los Estados Unidos y era profesor titular de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Arrón, a quien yo había visto solo una vez en mi vida, me escribió en el año 57 invitándome a dar un curso sobre poesía hispanoamericana a alumnos posgraduados en la Universidad de Yale. Y así entre el otoño de 1957 y la primavera de 1958, estuve dando clases en la Universidad de Yale. Tenía también una invitación de la Universidad de Columbia, Columbia University en Nueva York, para ir a dar clases allí, y debía haber comenzado en abril de 1959. Pero en enero de 1959, como en la canción de nuestro querido y admirado Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Y fue muy gracioso cuando yo les hice saber a quienes me habían invitado que no iba a ir a la Universidad de Columbia, sino que me iba a quedar en Cuba, que la universidad reabriría, en fin, que la vida en Cuba no solo se iba a normalizar, sino se iba a convertir en una vida revolucionaria, magnífica. Fue muy difícil hacerle comprender a estos señores que yo renunciaba a ser profesor en Columbia University. Yo era bastante joven entonces, ¿no? Tenía 20, acababa de cumplir 27 años cuando fui a dar clases en Yale, y tenía 28 en el caso de Columbia. De manera que ellos entendían que se me abría una importante carrera universitaria en los Estados Unidos, y les parecía incomprensible que fuera a renunciar a ello. Naturalmente era difícil para ellos. No quiero juzgarlo con dureza, sencillamente entiendo que era muy difícil para ellos hacerle comprender que lo que estaba ocurriendo en Cuba no era la mera reapertura de la universidad, era la reapertura del país, la reapertura de la historia. Y desde luego, un acontecimiento de esta naturaleza, no digo yo si justificaba el rescindir ese contrato, justificaba muchas cosas más.
Los feos. A Alejo Carpentier. La mano o el ojo inmortal que hizo el cielo estrellado, esta bahía, este restaurante, esta mesa, y hasta hizo el tigre de Blake, también la hizo a ella, y la hizo fea. Algo en los ojos, en la nariz, en la boca un poco demasiado pequeña, o en la frente interrumpida antes de tiempo por cabellos de color confuso, algo insalvable para siempre, que resiste al creyón de labios y al polvo, hace que esta noche, junto a la bahía, en el restaurante El Templete, esta noche de suave brisa marina y vino tinto y amistad, ella esté sola en una mesa, mirando quizás en el plato de sopa la imagen movediza de su cara de fea, que hace vacilar el orden de todo el universo, hasta que llega un hombre feo y se sienta a su mesa.
Yo creo que la mitad de mis libros han sido publicados en México, y me considero uno de esos cubanos con una buena parte de su corazón entregado a México. En cuanto a España, ¿qué cubano no se siente tan bien entrañablemente español? Debo decirte que, imagínate, gran parte de mi formación naturalmente la debo a la cultura española, que siento como mi propia cultura. Que siendo un muchacho, siendo un niño, mi primera experiencia política fue la Guerra de España, que tan intensamente repercutió aquí. Estuve siendo un adolescente en la cárcel por la República Española. Debo tanto a los autores de España que no los considero autores extranjeros, los considero mis propios autores.
Juana, porque va borrando el agua lo que va dictando el fuego. Sor Juana Inés de la Cruz. Nada ha borrado el agua, Juana, de lo que fue dictando el fuego. Han pasado los años y los siglos, y por aquí están todavía tus ojos ávidos, rigurosos y dulces como un puñado de estrellas, contemplando la danza que hace el trompo en la harina, y sobre todo la tristeza que humea en el corazón del hombre cuya inteligencia es un bosque incendiado. Lo que querías saber, todavía queremos saberlo, y ponemos el ramo de nuestro estupor ante la pirámide solar y lunar de tu alma, como un homenaje a la niña que podía dialogar con los ancianos de ayer y de mañana, y cuyo trino de plata alza aún su espiral entre besos escritos y oscuridades cegadoras. En tu tierra sin mar,
¿Qué podría el agua contra tu devorante alfabeto de llamas? De noche, hasta mi cama de sueños va a escribir en mi pecho, y sus letras, donde vienes desnuda, rehacen tu nombre sin cesar. Nada ha borrado el agua, Juana. El fuego quema aún como entonces, hace años, hace siglos.
No hace mucho la universidad me ha hecho profesor emérito de la Universidad de La Habana, en un acto que fue muy bello, porque se reunieron varias distinciones universitarias. A Cintio Vitier se le hizo doctor honoris causa de la Universidad de La Habana. A dos profesores de otros países muy queridos y admirados, Paul Estrad de Francia, Ivan Schulman de los Estados Unidos, se les hizo profesores invitados de la Universidad de La Habana, y a mí se me hizo profesor de mérito. Se tomó en consideración que los cuatro hemos hecho estudios sobre Martí para reunirnos, ¿no? Aunque evidentemente se trataba de distinciones diferentes, ¿no? Esas cosas le pasan a uno cuando, como yo, uno tiene muchos años, quizás más de lo debido. O quizás no tanto, puesto que tú y yo nacimos en el mismo año, no podemos tampoco empezar a hacer cosas muy, muy críticas, ¿no?, en relación con esto. Y por otra parte, yo no me arrepiento de esos años vividos, han sido años que he vivido con mucha intensidad, con mucha pasión, y en que he hecho lo que he querido, lo que creo que no todas las personas pueden decir, ¿no? O sea, he tenido la inmensa dicha, la vida me ha permitido la inmensa dicha de hacer lo que en gran medida yo quería. Naturalmente hubiera querido hacer las cosas mucho mejor, eso queda por descontar. Pero en fin, he trabajado en mi vocación, he sido fiel a las ideas que adquirí muy pronto, y por eso puedo mirar estos años con alegría. No veo, no tengo ninguna razón para entristecerme de estar entrando en la tercera edad. Tengo hija, tengo nietos, tengo muchísimos libros publicados, muchísimos amigos, muchos países en que he vivido o que he visitado, y donde también tengo incontables amigos. Y la experiencia extraordinaria de vivir en Cuba en estos años tan creadores, tan dramáticos y tan amenazados, y tan importantes, ¿no?, que no solo cambiaron el perfil de nuestra patria, sino que incidieron vivamente en el planeta como ningún país de nuestra América lo había hecho nunca en la historia de 500 años de nuestro país. De manera que, como te digo, miro al pasado sin ningún arrepentimiento, por el contrario, con alegría. A veces me preguntan si no voy a escribir mis memorias, y a su vez yo respondo, pero no las he ido escribiendo ya. Parece que Goethe dijo una vez que es mi obra sino fragmentos de una gran confesión, pero yo he estado escribiendo toda la vida mi memoria. Yo creo mucho en el amor en general, en todas las formas del amor. En Sevilla me compré una losa que tengo ahí en mi despacho que dice nunca puede pecarse de amor, se peca por falta de amor. Yo no pertenezco a ninguna religión en particular, pero yo tengo un sentido sagrado de la existencia. Yo creo en el carácter sagrado de la existencia. Yo, bueno, no sé por qué, soy un artista, ¿no? Y desde muy temprano lo supe. Por lo tanto, naturalmente, pues me muevo entre obras de arte, obras literarias, pero tengo un respeto tan grande por ese carácter sagrado de la existencia, por las criaturas amorosas, por las criaturas que viven y mueren por una causa, a los que les importa un bledo la fama, que cabe en un grano de maíz, como la gloria, decía Martí. Que eso es para mí realmente lo principal de la vida. Lo principal de la vida es para mí eso.
Con las mismas manos. Con las mismas manos de acariciarte, estoy construyendo una escuela. Llegué casi al amanecer, con las que pensé que serían ropas de trabajo, pero los hombres y los muchachos que en sus harapos esperaban, todavía me dijeron
señor. Están en un caserón a medio derruir, con unos cuantos catres y palos. Allí pasan las noches ahora, en vez de dormir bajo los puentes o en los portales. Uno sabe leer, y lo mandaron a buscar cuando supieron que yo tenía biblioteca. Es alto, luminoso, y usa una barbita en el insolente rostro mulato. Pasé por el que será el comedor escolar, hoy solo señalado por una zapata sobre la cual mi amigo traza con su dedo en el aire ventanales y puertas. Atrás estaban las piedras, y un grupo de muchachos las trasladaban en veloces carretillas. Yo pedí una, y me eché a aprender el trabajo elemental de los hombres elementales. Luego tuve mi primera pala, y tomé el agua silvestre de los trabajadores, y fatigado, pensé en ti, en aquella vez que estuviste recogiendo una cosecha hasta que la vista se te nublaba, como ahora a mí. Qué lejos estábamos de las cosas verdaderas, amor. Qué lejos, como uno de otro. La conversación y el almuerzo fueron merecidos, y la amistad del pastor. Hasta hubo una pareja de enamorados que se ruborizaban cuando los señalábamos riendo, fumando, después del café. No hay momento en que no piense en ti, hoy quizás más, y mientras ayude a construir esta escuela, con las mismas manos de acariciarte.
Los otros versos, los que no están aquí, los que solo unos ojos ven, solo una boca recita, besa, muerde, iluminan de lejos, desde su oscuro sitio a estos de aquí, son como la figura completa de un diseño, los silencios que hacen a una música entera, verdadera. Vivir ahora en las líneas del poema. Quien conoció la mano contentarse con la palabra mano, con la palabra mar, con la palabra siempre. A mi amada, en el día de los enamorados, el domingo, he despedido a mi amada. Subió al ómnibus de la mano de su compañero, que en la otra mano llevaba una guitarra remendada. Se sentaron sonrientes en el primer asiento. Ella ocultaba su tristeza con un giro de sus bellos ojos, y él estaba ya proyectando aventuras, cacerías, veladas con música. Los rodeaban nuevos amigos que aún ignoraban que lo eran. Iban a empezar a conocerse en un largo viaje, cambiando de avión en Madrid, en Roma, hasta llegar a su destino de médicos durante 2 años. Fui a buscar una flor, o al menos una hoja de árbol, para dársela como hacía cuando ella regresaba cada domingo a su beca, pero el ómnibus empezó a ronronear y tuve que regresar deprisa. Mi amada había descendido y me esperaba en la calle. Apenas nos abrazamos. No teníamos tiempo. Quizá tampoco teníamos fuerza. Regresó a su asiento. Movimos nuestras manos en el aire del mediodía. Sé que lleva en su maletín 2 dólares y 1 centavo y una novela alucinada. Confío en que le duren los 3 días del viaje. Luego empezará su otra vida, su otra novela, de médica en África, de médica en Zambia, a donde mi hija ha marchado en el día de los enamorados, de la mano de su gallardo compañero de barba roja. Sé útil, sé feliz. Este triste está orgulloso de ti. Te espero siempre, amada. Querría ser. Este poeta delicado querría ser aquel comandante, que querría ser aquel filósofo, que querría ser aquel dirigente que guarda en una gaveta con llave los versos que escribe de noche.